sobre el país y el mundo.
Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Rompecabezas presenta la restitución de tierras para las comunidades étnicas afro.
Con que se alegra mi pena,
huyereñe pa' bailar,
que disipo mi llanto,
huyereñe pa' bailar.
Los afro llegaron a Colombia en el siglo XVI. Aquí fueron maltratados, se les condenó a trabajar como esclavos en minas. En respuesta a ello, los negros le entregaron a esta tierra bambucos, porros, champetas, cultura, entre otros prodigios. Esa situación de barbarie se mantuvo hasta el 21 de mayo de 1851, día en que se abolió la esclavitud en Colombia. Luego de 5 siglos de marginalización, en la Constitución de 1991 se establecieron los mecanismos para la protección de la identidad y los derechos de las comunidades negras. Aunque se ha avanzado en garantizarles a los pueblos afro sus derechos, garantizarles condiciones dignas de desarrollo es un asunto que hoy tiene toda la vigencia.
Yo que estaba enfermo, ahora me siento mejor. Encima, África viva, mira, esta es mi herencia, llena de alegría.
Saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora. Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Restan 5 años para que la implementación de la ley de restitución de tierras culmine. Y muchos en la opinión pública ya empiezan a hacer esos balances sobre cómo avanza este proceso, cuáles han sido los alcances y, por supuesto, cuáles también las limitaciones. Existen para muchos sectores reparos sobre el ritmo en el que avanza el proceso de restitución, la capacidad institucional para responder a la totalidad de los casos, pero también para otros sectores existen preocupaciones adicionales, sobre todo cuando se analizan los enfoques diferenciales de la ley de restitución. Hoy en Rompecabezas nos vamos a dedicar a revisar el enfoque étnico de la ley de restitución de tierras y vamos a tratar de construir un rompecabezas alrededor de este tema. Revisaremos las rutas de implementación diferenciadas, las realidades territoriales que imponen unos retos particulares a este enfoque de la restitución, de la ley de restitución de tierras. En Rompecabezas queremos dedicar este programa a revisar ese enfoque. Nos preguntaremos, bueno, ¿cómo es que este proceso integra el enfoque étnico? ¿Cómo se da esta gestión y qué significa el enfoque étnico en últimas para las comunidades y para los territorios, pero también para la misma política? ¿Qué tanto ha avanzado la restitución con este enfoque y cuáles han sido sus obstáculos? Por supuesto, también cuáles son las oportunidades que se presentan a partir de la integración de este enfoque a la ley de restitución de tierras, y sugeriremos a partir del diálogo que construimos en este espacio algunas recomendaciones para lo que viene, para lo que queda en estos 5 años. Bienvenidos a este Rompecabezas. Estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en la producción de Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz. Recuerden que ustedes pueden dejar sus opiniones sobre este y todos los programas en nuestros medios sociales. En Twitter nos encuentran como @rompecabezas, reemplazando la O por un cero, y en Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio. Saludamos a todas las emisoras que retransmiten Rompecabezas alrededor del territorio nacional, y aquí dejamos este mensaje sobre esos departamentos que nos escuchan.
Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima, Los Santanderes y en Bogotá. En todo el país, a través de la Red de Radio Universitaria de Colombia. En Venezuela, por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. En América Latina, por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Y en el mundo entero, por javerianaestereo.com y SoundCloud como rompecabezas-programa-radial.
Para iniciar este rompecabezas, quiero compartir la primera ficha que llega de las redes sociales, llega de Twitter durante la semana. Hicimos una encuesta en esta red social preguntándole a los colombianos, a los seguidores de Rompecabezas, qué tanto conocen sobre etnicidad, qué tanto conoce usted de la etnicidad en Colombia. Y el 86% de quienes respondieron esta encuesta dijeron que poco. Nada, el 14% y 0% mucho. Esto abre de alguna forma la conversación en la cabina porque nos permite, ¿por qué no?, explicar qué significa la etnicidad, qué significa este enfoque étnico del que vamos a hablar en el marco específico de la Ley de Restitución de Tierras. Quisiera con esta intervención o con esta pregunta darle la bienvenida a Edwin Novoa. Usted es asesor en temas étnicos de conflicto armado y ambiental. Edwin, ¿cómo explicarle a ese 86% de las personas que dijeron que conocían poco sobre lo que significa la etnicidad, qué es esto?
Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que una cosa básica de la que debemos arrancar es entender que la etnicidad hace parte de la diversidad cultural que somos en Colombia, que si nosotros nos identificamos como colombianos, tenemos que saber qué hace parte del ser colombiano. Entonces, una cosa grave de no saber o de no tener interés, porque en últimas es tener un mínimo de interés, es no conocer sobre la etnicidad en Colombia y no conocer que en Colombia existen muchos pueblos, que existen muchas lenguas, y eso lo ve uno todo el tiempo. Uno habla con cualquier persona y uno le dice cuántos idiomas cree que hay en Colombia, y pues en general no se sabe cuánto. Entonces, si uno es colombiano, uno tiene que tener un mínimo de información sin llegar a manejar el tema, pero sí saber que existe una diversidad.
Derly Aldana es de la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras. Y ya entrando al tema, ¿cómo se entiende desde la Ley de Restitución de Tierras este enfoque étnico, Derly? Bienvenida a Rompecabezas.
Gracias. Igualmente agradezco la invitación que le han hecho a la unidad para hablar de este tema, el tema de la restitución étnica. Y empiezo por hacer un par de claridades. Una es que la restitución, en este caso, se trata de restitución de derechos perdidos o menoscabados a las comunidades étnicas, es decir, restitución de los derechos sobre el territorio, no solamente de predios, de fincas o de porciones de tierra. Y la otra tiene que ver con eso que acaba de decir Edwin, y es que el reconocimiento de la existencia de diferencias humanas, de diferencias colectivas, de diferencias culturales, lleva a que la institucionalidad tome las previsiones dadas en la ley y ganadas por las comunidades étnicas para que se trate de manera diferente su situación frente a las situaciones de abandono y de despojo que han sufrido o que vienen sufriendo en virtud del conflicto armado. Esta manera diferente de asumir la restitución con las comunidades étnicas está fundada en el convenio 169 de la OIT, que obliga al gobierno colombiano, como parte contratante en ese convenio, a consultar de manera libre e informada con las comunidades estas medidas que les iban a afectar y que les afectarán para bien o para mal. Entonces, adicional a la ley de víctimas, el gobierno colombiano hace su proceso de consulta, de concertación con las comunidades étnicas para lograr los dos decretos que son los que le dan vida y forma a la restitución de derechos territoriales, que son el decreto ley 4633 para indígenas y el 35 para comunidades negras.
Bien, con esta claridad quiero dar la bienvenida a Juan Pablo Guerrero, investigador del CINEP, Programa por la Paz, con una pregunta, Juan Pablo, y es, ¿qué significa que exista en la ley de restitución de tierras un enfoque étnico específicamente pues para las comunidades? ¿Esto qué implicaciones tiene?
Yo mencionaría lo siguiente, y es que En Colombia existe una legislación que otorga derechos especiales territoriales tanto a comunidades afrodescendientes como a comunidades indígenas. Es algo relativamente, digamos, reciente en nuestro país. Tan solo con la creación de la Constitución de 1991 es que en Colombia se reconoce, como bien mencionaba Elwin, como un estado pluricultural y multiétnico, y eso abre la puerta, digamos, a que las comunidades negras indígenas sean reconocidas oficialmente como una etnia diferenciada, y eso ya de por sí da un poder, un valor agregado, digamos, a la territorialidad, al sentido de lo étnico y lo colectivo.
Si efectivamente, digamos, se está revalorando, ¿verdad? Se propone repensar esa diferencia y el sentido de lo étnico, específicamente en lo que ha tenido que ver con la ley de restitución de tierras, ¿qué ha significado en concreto para las comunidades, Edwin?
Bueno, yo creo que el punto básico, lo decía desde ahorita, la concepción de un proceso completamente diferente a partir de cómo se ha configurado históricamente estas zonas. Desde la forma como se asentaron a partir de la esclavitud, desde la forma como los indígenas resistieron durante todos los años y se quedaron en esos territorios, básicamente en la colectividad y el entendimiento de que el territorio no es una finca, sino es un espacio de relacionamiento de las comunidades con su ambiente. Entonces, digamos que no se trata tanto de devolver las tierras porque constitucionalmente ya están protegidas. Se trata de que a partir del conflicto armado las comunidades perdieron su equilibrio, ese equilibrio natural que tenían con la naturaleza, con la cultura, con los animales, con la madre tierra, con el aire, y se rompió definitivamente la identidad. Entonces, ¿cómo hacemos para que los indígenas y los negros puedan volver a tener esa relación con su territorio? Obviamente es una pregunta muy difícil, pero ahí está el reto.
Derly, en esa comprensión de territorio que da a entender también este enfoque étnico, entender el territorio como un bien colectivo, digamos, que hace que no es de una persona, no es individual, sino es de una comunidad. ¿Qué retos implica esto para la ley de restitución de tierras?
Pues yo creo que implica varios, algunos. Uno es el romper con un paradigma social muy fuerte que discrimina al otro étnico, a ese sujeto colectivo o visto en su individualidad, justamente porque es distinto. Como es distinto, como no es igual a mí, entonces hay un trato diferencial que no es positivo, sino negativo. Entonces ahí hay un reto, y ese reto convoca también a la institucionalidad, que lo ve en muchos casos de esa manera, que no adecua, digamos, sus mismas estructuras orgánicas, que no define claramente proyectos, presupuestos, líneas de acción para atender de la manera en que se debieran atender a la luz de la Constitución estos grupos. El reto también está en sortear las dificultades que surgen a la luz de la manera en que se podría resolver, no solamente, digamos, en la sede administrativa, es decir, cuando estamos documentando cada caso, ni solamente en la sede judicial, que es cuando ya el juez tiene el caso como tal, sino con las órdenes que puedan dar los jueces para la restitución de derechos territoriales. Es el reto más grande o más importante, está ahí, en cómo las podemos abordar, en cómo podemos finalmente cumplirle como Estado y como gobierno a las comunidades que han sido en repetidas ocasiones vulneradas en sus derechos territoriales.
Derly, en términos operativos, ¿cómo se surte la ruta de restitución para una comunidad y qué diferencias hay con la ruta que surte una persona, un individuo, digamos, un ciudadano, sin ser colectivo? Como explicarle a nuestros oyentes cuáles son rutas que
de manera como muy muy sintética, sí. Es que las comunidades campesinas que acceden a la restitución lo hacen habiéndose dado unas garantías mínimas en términos de seguridad, de acumulación de solicitudes por despojo sufrido en ciertas regiones de Colombia, donde participan varias entidades, entre ellas todo el sector defensa, trabajando de la mejor manera para lograr las mínimas condiciones de seguridad que permitan adelantar el proceso. En el caso étnico, esta situación está mediada por otros factores. Uno, que las zonas donde la unidad de restitución puede intervenir no necesariamente tienen esas garantías de seguridad, no están determinadas por la microfocalización de la que habla la ley 1448, sino en un proceso directo entre comunidades y la entidad para priorizar los casos. Eso no quiere decir que sean situaciones de inseguridad plena, pero quiere decir que no están sometidos a la microfocalización. Eso es un punto. El otro punto es que las comunidades, en este ejercicio de formulación de los decretos ley, definieron con el gobierno la ruta de implementación de la restitución. Entonces, hay un trabajo que hacer. Nosotros, comunidad, debemos, una vez priorizado el caso, hacer una documentación, un diagnóstico, una investigación, como quiera llamarse, que nos lleva a concluir si este es un caso que podrá ser llevado a los jueces o no. Esa investigación la hacemos de manera conjunta con cada comunidad y la hacemos sobre el territorio y teniendo en cuenta el sujeto colectivo que lo habita y que, como bien lo dice Edwin, sostiene una relación íntima, personal, diferente, muy umbilical con el territorio.
Bien, vamos a escuchar el siguiente testimonio de desde el territorio para empezar también a conocer las realidades de quienes habitan justamente y tienen estas relaciones con su lugar. Escuchemos entonces.
Al 31 de marzo de este año se han presentado más de 100.000 solicitudes de restitución de tierras por casi 70.000 titulares. 5.018 de estas solicitudes han sido resueltas en las sentencias y se han contabilizado 27.337 personas beneficiadas. Se han caracterizado 36 casos de restitución étnica, se han presentado 27 demandas y se presentan 21 medidas cautelares falladas. Sin embargo, estas son las cifras, pero ¿cómo ha sido el trámite para llegar a ellas? ¿Qué tan difícil es iniciar y concluir un proceso de restitución de tierras y aún más con un enfoque étnico? Pues Rompecabezas habló con Víctor Manuel Castellar, quien es miembro del Consejo Comunitario Eladio Ariza en el departamento de Bolívar.
En estos momentos ya estamos hace a final del mes de abril, que piensa de implementar la demanda del territorio. La entidad, o sea, la unidad de restitución, va muy lenta en el proceso. Siempre ha huido la presencia de los títulos privados o foráneos que se encuentran dentro del territorio y no le quiere como tocarlos.
Es por eso que es necesario tener en cuenta los obstáculos que dificultan el trámite de estos procesos.
En la recogida de información nos hemos dado cuenta que la unidad de restitución siempre presenta obstáculos cuando vamos a identificar los títulos privados que están dentro del territorio.
Víctor Castellar se refiere a los otros actores que hacen parte de estos procesos.
Por parte de la institucionalidad tenemos la unidad de restitución de tierra. Por otra parte tenemos el Observatorio Territorios Étnicos, que nos asesora y siempre nos está dando taller sobre la restitución. Y hay un movimiento también de MPL, que es el Movimiento por la Paz, también participa a veces en situaciones de talleres y eso.
De esta manera, Víctor Manuel Castellar, quien es miembro del Consejo Comunitario Eladio Ariza del departamento de Bolívar, concluye y describe el apoyo estatal.
A nosotros nos viene acompañando la Defensoría del Pueblo, pero por parte de las instituciones del Estado es insuficiente. No se ha acelerado ese proceso de restitución de tierras.
¿De qué manera entonces se podría optimizar el curso de los trámites de restitución de tierras en Colombia? Informa para Rompecabezas Juan Sebastián Ortiz.
Escuchábamos algunos casos que nos dejan ver desde la voz de las comunidades, por lo menos la percepción que tienen sobre cómo avanza el proceso de restitución de tierras con enfoque étnico. Juan Pablo Guerrero, ustedes trabajan cerca a varias comunidades que están adelantando procesos de restitución. con este enfoque. ¿Cómo han visto que es la articulación y ese diálogo entre las comunidades y las instituciones encargadas de este proceso y de implementar y de adelantar la ley de restitución?
Pues a ver, miren, yo quisiera hacer mención antes de enfocarme en la pregunta en, digamos, en el gran escenario. El gran escenario del tema de restitución de tierras es, digamos, una grave problemática agraria que aún no se ha solucionado, ¿no? Partimos de esa consideración. Quizás la segunda consideración que quiero mencionar es la existencia de ciertos escenarios de complejidad a nivel local, fragilidad, digamos, en el sentido de la organizativa de varios sujetos colectivos, la informalidad de la propiedad, que te permite de alguna u otra manera que en un mismo territorio colectivo existan la presencia de segundos, terceros ocupantes de buena fe, exenta de culpa y de mala fe, la presencia de actores armados de distinta índole que generan hechos y amenazas concretas en los territorios, control social territorial, asesinatos, amenazas, estigmatizaciones, desplazamiento, entre otras, y altos niveles de concentración por parte de terceros ajenos al territorio, por parte de la tierra como tal. En esas mismas regiones, digamos, eso en el ámbito local. En el ámbito regional, pues, uno encuentra la existencia de poderes de corte clientelista y una altísima fragilidad político-administrativa, unida a una clarísima descoordinación por parte de diferentes entidades públicas y limitaciones por parte de esas entidades de recursos técnicos, humanos y financieros, y quizás no la generalidad, pero sí un desconocimiento quizás en torno a una errónea aplicabilidad del principio de enfoque diferencial étnico. Y eso son escenarios que claramente, digamos, complejizan el avance de la política de restitución de derechos territoriales en diversas regiones del país. Nosotros en CINEP hemos, por lo menos, identificado para los casos que acompañamos en el Bajo Atrato, especialmente el caso del Consejo Comunitario Larga y Tumarado, por lo menos cuatro cuellos de botella que complejizan la restitución. El primero, un tema de seguridad y protección para líderes reclamantes de tierra. El segundo, una descoordinación a nivel institucional. Y el tercero, quizás una pregunta que nos planteamos, y es cómo generar, digamos, una recuperación integral de los territorios, que en últimas le apuntamos a eso, ir más allá de la entrega jurídica del predio o del territorio en relación a la sostenibilidad y la restitución transformadora del proceso.
Esos cuatro cuellos de botella necesariamente nos están hablando también de una serie de dificultades propias del territorio, propias también de la gestión y la implementación de una política pública, pero que tanto en ese ejercicio se ha tenido en cuenta a las comunidades, Derly.
Bueno, yo creo que en este ejercicio es quizás en una es la oportunidad en la que las comunidades más habrán podido tener oportunidad de tener voz, porque de lo que está hablando Juan Pablo es desde una perspectiva que, si uno la mira históricamente, no es solamente la mención a una exclusión o a que una entidad no ha hecho o que dejó de hacer. Estamos hablando de un país que no tiene formalizado su territorio, sea individual o colectivo. Estamos hablando de grandes concentraciones de la propiedad. Estamos hablando de un país que está asignado, y que es casi que un hecho notorio, si me lo permiten, por la corrupción. Y que todos estos elementos no solamente nacen, es decir, lo más fuerte no está dado a partir de la ley de víctimas, que nace en el año 2011, sino que vienen de hace 100 años y 200 años, donde las comunidades étnicas son las que menos han tenido voz, o incluso en muchos casos no han sido consideradas de la calidad humana suficiente para poder interactuar con el Estado, sea nacional o regional o departamental o como lo queramos mirar. Entonces, en esta ley, que se propone y saca además unos decretos que no son cualquier decreto, que tienen una fuerza de ley, que tienen una jerarquía igual a la ley 1448, allí se pregunta, se interpela y se recogen muchas de las preocupaciones y de los intereses de las comunidades étnicas que quedan formulados en los decretos. Entonces se toma la tarea, la unidad, no por altruismo, sino por una obligación constitucional de responder al derecho fundamental a la participación de estas comunidades y a poder reflejar de la mejor manera su pensamiento y su necesidad y su tragedia allí. En ese sentido, ha sido también para la unidad un reto muy importante lograr traducir de la mejor manera posible en los textos para los jueces y para todos aquellos quienes toman las decisiones esas lecturas de la realidad, esas lecturas sobre las afectaciones al territorio que se hacen desde la cultura. Desde la cultura propia. Entonces yo creo que la unidad en eso ha hecho quizás un esfuerzo gigantesco, no hecho antes de esta manera y con ese propósito por ninguna entidad estatal. Uno puede ver incluso, no sé, el mismo CINEP, los esfuerzos que ha hecho en algunas regiones del país por llegar y acompañar a unas comunidades, estar allí. Sin embargo, siguen siendo esos esfuerzos muy valiosos, muy localizados. Nosotros lo que queremos hacer en el país es esa vocación transformadora de la que habla la ley de víctimas, es hacerla extensiva a todo el país y en esas condiciones.
Esa vocación transformadora, aún con ese también compromiso constitucional que existe de garantizar ciertos derechos a las víctimas y de garantizar el reconocimiento a la diversidad, deja de alguna forma en la mesa un asunto que valdría la pena revisar, y es que tanto también se contempla la diferencia territorial. Cada territorio tiene unas lógicas y unas relaciones distintas con la tierra. En ese sentido, Edwin, usted en sus investigaciones y en el conocimiento que tiene, ¿cómo se ha contemplado en esta implementación del enfoque étnico de la ley de restitución de tierras esa diferencia que existe en los territorios?
Sí, bueno, digamos que en ese punto los decretos ley, más que todo el de indígenas, tiene una de sus principales fortalezas. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar en la formulación, en la consulta previa de esos dos decretos, y ha sido la única norma en el país que se ha hecho consulta previa en todo el país, a nivel nacional, a nivel territorial, con los 100 pueblos, bueno, excepto los aislados, pero con el resto se recolectó las expectativas que tenían. Luego se sistematizaron cada una de esas, y a la conclusión a la que se llegó es que normativamente y desde la formulación de la política pública no se podría establecer una lista de diferencias de cada territorio. Entonces, si miramos la política pública, tienes una apertura, una posibilidad de que prácticamente cualquier tipo de relacionamiento pueda entrar a ser objeto de restitución. Entonces, digamos, frente a eso, tanto los jueces de restitución como la unidad de restitución, como en general las políticas, tienen toda la posibilidad de establecer diferenciaciones muy profundas de los territorios. Entonces, digamos que en ese punto hay una fortaleza muy grande.
Ahora, eso es lo que está explícito en la política. ¿Qué tanto de eso también pasa a la implementación o a la práctica? Y con esta introducción quiero darle la bienvenida a Yamile Salinas, quien está con nosotros a través de la línea telefónica. Ella es asesora e investigadora de INDEPAS. Yamile, estamos en este rompecabezas revisando cómo se ha o cómo avanza el enfoque étnico en la ley de restitución de tierras. Estamos revisando cuál ha sido esa relación y esa vinculación de las comunidades en el diseño de las políticas públicas, qué tanto la política tiene en cuenta la diferencia del territorio, pero justamente estamos en el punto de evaluar o de revisar cómo en la implementación, ya en la práctica, lo que está contemplado en la norma, si se ejecuta. Bienvenida a Rompecabezas.
Bueno, mira, yo te voy a contar una investigación que hicimos nosotros desde INDEPAS el año pasado para analizar cómo había sido la implementación de los decretos ley de víctimas indígenas y afrodescendientes y población negra y demás. Y la verdad, pues digamos que los resultados son muy lejanos de lo que se aspira y lo que se esperaba y lo que corresponde con las obligaciones que tiene el Estado colombiano con los grupos étnicos. Nosotros en esa investigación hablábamos de 4 sentencias, en este momento hay 5 sentencias, ¿sí? Hablábamos de que existían 21 medidas cautelares, que son las que se decretan para proteger a las comunidades y a sus territorios. Siguen habiendo las mismas 21 demandas, medidas cautelares. En cuanto a demandas, ahorita desde agosto hasta acá se han interpuesto 3 demandas adicionales, de acuerdo con la información, se dice que son 27, y los casos caracterizados siguen siendo, son 36, nosotros habíamos identificado 32. Cuando uno ve esas cifras, pues se da cuenta que frente al universo de territorios étnicos en el país, primero, y segundo, frente a la gran vulneración sobre esos territorios que han producido diferentes actores armados, que han sido reseñadas ampliamente por la Corte Constitucional, pues lo que se puede decir es que el avance es bastante precario y no responde a ese deber del Estado de, digamos, de satisfacer los derechos, no solamente de reparación y de restitución, sino los derechos de propiedad colectiva que tienen los grupos étnicos.
Y en ese escenario, también viendo que a la ley de restitución le quedan, digamos, 5 años de aquí en adelante, ¿usted cómo ve que sea posible cumplir, digamos, la meta?
Mira, al ritmo que vamos no se va a cumplir la meta. Yo creería que es imposible al ritmo que vamos cumplir la meta, ¿sí? Salvo que existiera una verdadera voluntad política y existieran obviamente los recursos y la decisión de restituir efectivamente los territorios a los grupos étnicos. Nosotros en la investigación que hicimos encontramos que había unas fallas estructurales que hacían muy difícil que se caminara más rápidamente, porque por muchas razones, y que son, como te digo, son fallas estructurales. En primer lugar, hay un problema de formalización de los territorios. En Colombia tenemos territorios que, por ejemplo, el caso de la fuga, llevan 55 años en proceso de formalización. Desde que se constituyó primero como reserva indígena, después como resguardo, cuando fue reserva tenía un tamaño, cuando fue resguardo tenía otro, ahorita se está pidiendo en restitución mínimamente lo que era la reserva, y son 55 años de atraso, y te puedo contar de otros casos como Cuti, Arquía, Tanela, que llevan 43 años en eso. Entonces, digamos que en cierta forma los decretos ley permitían, daban la oportunidad de formalizar esos territorios, sí, y de cumplir con ese deber de formalizarlos, eso quiere decir de ampliarlos, de constituirlos, de sanearlos, es decir, de mirar quiénes estaban en los territorios. Ante esa situación de que no se constituyen, si los territorios no se formalizan, no se sanean, pues obviamente en los territorios en ese momento hay segundos ocupantes. Y esos segundos ocupantes, hay unos que son de buena fe, ¿sí?, que entraron antes de que se constituyera el territorio étnico, o que entraron sin saber que era el territorio étnico, pero también hay algunos que son de mala fe, ¿sí? Y obviamente esos intereses de esos ocupantes de mala fe, pues son algunas de las piedras en el zapato de la ley de restitución de tierra para las comunidades indígenas. Por otro lado, encontramos unas incongruencias muy grandes entre las políticas públicas. Por un lado van las políticas públicas en materia de derechos humanos, y por otro lado van las políticas públicas económicas. Entonces encontramos que hay territorios donde hay proyectos de interés nacional estratégico, ¿sí? Estos son, digamos, los proyectos mineros o proyectos de infraestructura, ¿sí? Y hay territorios donde hay aspiraciones de constituir las zonas de desarrollo, zonas de interés de desarrollo rural y económico y social, las IDRES, ¿sí? Este, por ejemplo, el caso de Altillanura, está Caño Veas, está Alto Numa y está otro resguardo, y obviamente pues allí hay unos conflictos de intereses muy fuertes que paralizan o que bloquean la restitución. En el caso del Darién, por ejemplo, en Puerto Girón, que es un consejo comunitario que nunca se ha constituido, pues existe un megaproyecto, existen 2 megaproyectos que son 2 grandes puertos, y obviamente se ha hecho todo lo posible para que no se constituya el territorio, mucho menos se va a buscar que se restituya el territorio. Luego, por supuesto, están los actores armados que se disputan el territorio. Yo creo que lo que está pasando en Tumaco es un claro reflejo de lo que sucede en Tumaco. Si no estoy mal, son 13 consejos comunitarios colectivos, hay resguardos indígenas, varios de ellos están en solicitudes de restitución, y la situación es muy difícil incluso para los mismos funcionarios de la unidad de restitución y del territorio, porque las condiciones de seguridad no son. Y luego está el gran problema de la impunidad. Cuando uno mira, por ejemplo, que el fiscal declara el crimen de lesa humanidad, el financiamiento de grupos armados ilegales, pero ve que las concursas en los procesos de justicia y paz contra las empresas, por ejemplo, bananeras del Urabá, no han avanzado, o contra empresas en otras zonas del país, algunas de las cuales coinciden con los territorios étnicos en procesos de restitución, ve que eso es muy complejo. Entonces, un poco la conclusión del estudio que nosotros hicimos en agosto del año pasado es que si no cambian las dinámicas, es muy difícil, sino imposible hacer restitución.
Este llamado que hace Yamile también coincide con el testimonio que habíamos escuchado sobre el ritmo en el que avanza la restitución, y ahí, y por supuesto también sobre otros retos que se han identificado aquí en la mesa. que tienen que ver con la articulación institucional, con esa capacidad de lograr compaginar quizás políticas económicas con la misma, con las políticas alrededor de la ley de restitución de tierras. Derly, estos son grandes retos para un tiempo realmente muy corto. ¿Cómo se está proyectando desde la unidad de restitución de tierras atender a estas demandas? Y bueno, si hay algún plan de contingencia ante una posible situación que llegue en los 5 años y no logremos recoger el volumen, digamos, de casos.
Bueno, yo creo que este tema que estás planteando no es solamente identificado en la ruta colectiva. O sea, este es un problema de la ley de víctimas, de cuando se planteó a una vigencia de tiempo de 10 años, que probablemente es corta frente a la dimensión del problema. Sin embargo, nosotros en la unidad de restitución, antes que ponernos o plantearnos un plan de choque para atender los posibles cientos de casos, lo que hemos visto es que la atención y la posible restitución de derechos frente a una comunidad que ha sido despojada históricamente, cuando se plantean los decretos, que si bien digamos se hace un ejercicio juicioso, concertado, termina siendo un poco más de lo que García Márquez nos mostró con Macondo, y es que la realidad supera a la ficción de la ley en la intención. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando quienes participaron en la ley en la formulación de la ley, que aquí está Edwin, que participó en la formulación de los decretos, se imaginaron cómo podía ser ese proceso y a qué horizontes podía apuntar, se quedaron cortos. Y se quedaron cortas también probablemente las mismas comunidades en ese análisis. Lo que dice Yamil es cierto, pero no es un hecho aislado tampoco. Y es que los territorios étnicos, sea que estén formalizados, sea que haya resguardos o no, sea que haya consejos comunitarios o no, mediando la ley 70, que de alguna manera congela unos territorios para las comunidades negras, la ocupación por causa de la guerra y por causa de situaciones socioeconómicas continúa y es muy fuerte, es muy alta en los territorios étnicos. Es decir, que este no es un tema que, habiendo sabido de una ocupación, por ejemplo, en los llanos orientales de hace 40 y 50 años, en un proceso de restitución que además de unos tiempos de ley muy cortos para resolverlos en la indagación y en el llevar al juez y en el resolver por parte del juez, pues no dan cuenta de una realidad que es muchísimo más compleja, es mucho más multicausal y que plantea retos a la institucionalidad, no a la unidad de restitución de tierras solamente, es a la institucionalidad y no es solamente a la rama ejecutiva, también le plantea retos a la rama judicial y a la legislativa frente a cómo es que se han pensado este país. Entonces, una comunidad que tiene consolidado su proyecto de vida, bueno, malo, regular, con agua, con alcantarillado, con una junta de acción comunal fuerte o no, después de 40 o 50 años o después de 20 o de 10 años de estar allí, producto muchas veces de la misma guerra, también debe ser atendida en el marco de la ley para no generar nuevos conflictos alrededor del uso y la tenencia de la tierra. Entonces, claro, es probable que vayamos lentos. Esto, digamos, es parte como del diagnóstico que se ha hecho. Sin embargo, yo pensaría que más que abarcar casos, lo que tendríamos es que avanzar en los que tenemos y resolverlos, como lo plantea el compañero del CINEP, de la mejor manera desde el punto de vista de la institucionalidad colombiana. Porque nosotros documentamos el caso, lo llevamos al juez, concertamos lo que vamos a llevar al juez, pero la responsabilidad de materializar esa posible restitución de derechos es una responsabilidad del Estado colombiano en su conjunto.
Vamos a darle paso a las voces de la ciudadanía que a través de medios sociales también comparten con Rompecabezas algunas de sus opiniones y ponen en este programa fichas clave para seguir con la conversación.
La ficha virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en Rompecabezas.
Thank you.
pregunta que circulamos por Facebook, a la que respondieron varios de nuestros seguidores, fue qué condiciones son necesarias para mejorar la ruta de restitución de tierras para comunidades étnicas. Hicimos un énfasis en las comunidades étnicas afro. Carolina Ávila en Facebook nos dice: en primera instancia, creo que es necesario que haya garantes internacionales que refuercen las medidas de seguridad. Segundo, que se blinden estos procesos mediante políticas estatales. Y por último, procesos de cohesión social, donde todos y todas las colombianas estemos enterados de estos procesos y nos hagamos partícipes como medio de presión social. Hernán Medina en Facebook también nos deja conocer su opinión y dice: no soy un experto en el tema, pero considero que el Estado debe trabajar intensamente en esta tarea. Durante los 53 años de guerra, mucha gente salió de sus tierras. El posacuerdo es una oportunidad para retornar a los territorios. Allí es clave hacer una restitución justa y rápida. Escuchemos además estas opiniones que nuestros periodistas recogieron sobre esta misma pregunta.
En Rompecabezas hablamos con líderes de comunidades negras para preguntarles qué condiciones son necesarias para mejorar la ruta de restitución de tierras para las comunidades étnicas afro. Estas fueron sus respuestas.
En primer lugar, los jueces, la gente de la restitución de tierra que trabaja verdaderamente la restitución de tierra, debería de ser víctima. ¿Por qué? Porque si usted no es víctima, usted no sabe qué ha sufrido una víctima, y usted le puede negarle automáticamente sus derechos que tiene como tal. Entonces es una de las cosas que la restitución de tierra, que ahí las personas que van a trabajar en restitución de tierra deben de ser personas idóneas, personas que conozcan lo que es una víctima.
Me parece que es bueno instalar una ronda donde se vinculen los procesos organizativos que existen en la zona, incluyendo los consejos comunitarios como entidades territoriales, y que el proceso organizativo que acompaña a esas comunidades haga parte y esté ahí como presente para la toma de aspectos de intervenir en esos consejos comunitarios.
Pues nosotros lo que hemos venido diciendo es que la restitución de tierra pues nos ha dejado pues con un poco ahí como tenso, porque eso ya tiene un poco de rato ahí trabajando en ese proceso, y ese proceso prácticamente no ha avanzado. Pero nosotros, ¿qué le pedimos? Hombre, que la restitución de tierra se haga con transparencia y que venga con proyectos productivos.
Que se tomara en el trabajo la unidad de restitución de investigar a fondo qué es lo que ha pasado con las tierras que ahora están en manos de gente poderosa. Habemos comunidades que en realidad necesitamos que nos den más apoyo, más esa cercanía con las personas que en realidad nos puedan canalizar eso para nosotros poder tener el acceso a la tierra.
Para que esta restitución sea de una manera efectiva, nosotros creemos que lo que se debe hacer es amparar en el convenio 169, restituir las tierras basada en el derecho colectivo y en la ocupación ancestral, que no solamente sea las tierras delimitadas, sino las que han sido ocupadas ancestralmente.
Informó para Rompecabezas Julián Eduardo Santos.
A través de Twitter también nos dejan conocer algunas opiniones. Arroba Nicolás Acosta dice: mantener el proceso vigilado a través de entidades internacionales y ONG. Y arroba Paola Andrea Clavijo dice: creo que son esenciales dos cosas: rutas acompañadas por transparencia y veedores que puedan disminuir la corrupción en estos casos, y dos, acompañamiento social, político, jurídico y económico para las comunidades. Estas opiniones refuerzan algunas de las ideas que se han dicho en la cabina, pero también nos dan la oportunidad de, en este rompecabezas y en los minutos que nos quedan, quizás sugerir desde este lugar algunas recomendaciones para quizás en lo que viene, en estos 5 años, cómo lograr esa digamos cohesión también dentro de las organizaciones, cómo preparar a las comunidades y fortalecer sus organizaciones. Creo que sobre eso valdría la pena que en este rompecabezas dejáramos algunos elementos para que quienes nos escuchen también vean que hay caminos, que hay oportunidades, que los retos son grandes, pero que es posible si trabajamos.
Colectivos de comunidades étnicas víctimas del conflicto y organizaciones que las representan se han encontrado con numerosos inconvenientes en los últimos años durante los procesos de restitución de tierras. Desconocimiento del enfoque diferencial étnico, falta de implementación de los fallos de la Corte Suprema de Justicia, falta de recurso humano y logístico en las regiones para ejercer estas órdenes, dilatación de los procesos e incluso, según algunos de ellos, la falta de voluntad política, son algunos de los problemas con que los reclamantes se han enfrentado. Estas son algunas de las recomendaciones de estos colectivos para que la restitución de tierras con enfoque diferencial étnico sea más eficiente.
Llevamos 5 años y medio transcurridos y existe un gran volumen de procesos como el TECO, como POCA, que aún no cuentan con una decisión judicial de fondo.
Viviana González, abogada del Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna y asesora del Consejo Comunitario de Cocomopoca, Chocó.
La primera recomendación es implementar la celeridad que estos procesos, dada su urgencia, demandan, para que así sean resueltos y se logre esa implementación efectiva. En segundo lugar, se observa es que hay un desconocimiento profundo por parte de las instituciones del Estado de las garantías que tienen estas comunidades étnicas de forma diferencial y también de los territorios y las formas de vida de estas comunidades.
Siendo realista y de cierta mentira, hoy hablando a través del gobierno nacional representado de la unidad de restitución de tierra, que es la que representa al Estado para ese tema o que el Estado creó para todo el que tiene que ver con el tema de restitución de tierra, no se nos ha tratado con el enfoque diferente.
Emilson Palacios, coordinador de comunidades negras del Carmen del Darién.
Nosotros siempre se le ha decidido al gobierno que se nos regrese el territorio que está en manos de poseedores de mala fe. Eso es lo primero y eso y ahí se nos estaría aplicando el enfoque diferencial.
Para atender de manera integral unos procesos de reparación a las víctimas se requieren unas modificaciones profundas, no solo a la normatividad, sino a las instituciones encargadas de ejecutarlos. Hay sentencias o existen órdenes que se le dan los jueces en aplicación de estas normas a las instituciones, pero las instituciones no cuentan ni con el personal, ni con el presupuesto, ni con la capacidad técnica para hacerlo. Requieren de equipos interdisciplinarios, no pueden ser órdenes que se hagan desde los escritorios de Bogotá o incluso de Medellín o de Quibdó, sino requiere de profesionales que conozcan, que tengan la experiencia del trato con las comunidades, que se conozcan estos contextos ambientales, sociales y culturales que den respuesta a la coyuntura particular.
Que la gente que contrata para el tema de la interlocución, para el tema de restitución de tierra y todo el reconocimiento, primero que conozca todo el proceso de comunidad en negro. Segundo, que no nos estén cambiando los funcionarios, porque cuando ven un funcionario que se encariña, automáticamente lo retiran del cargo o automáticamente lo mandan para otra dependencia. Ya no lo mandan, sino que nos mandan otro nuevo. Yo creo que si estamos hablando de un proceso de paz, que a cada quien se le reconozca su derecho, se le reconozca que tiene como persona o como grupo étnico o como ciudadano. Lo que es el César se le dé al César.
Nota realizada por Daniel Garrido.
Edwin, ¿qué posibilidades o qué recomendaciones usted daría para lograr una implementación de la ley de restitución de tierra, del enfoque étnico de la ley de restitución de tierras, que nos ayude a zanjar un poco y a cerrar esas distancias que hemos evidenciado en rompecabezas?
Bueno, dos cosas. Una, pensando un poco hacia pasado y otra pensando un poco hacia futuro. La de pensando hacia pasado, yo creo que el principal cuello de botella que ha tenido la política de restitución étnica no es exclusivamente la unidad de restitución, sino es del Estado y principalmente del INCOBER, de la Agencia de Tierras, en donde el dinero que ha tenido en los últimos años, no vamos a hablar de los 90 donde se logró titular muchísimo, pero en los últimos años el dinero que es está prácticamente para resolver los temas cuando hay tomas de tierras, es decir, cuando algo pasa grave en el Cauca, allí se logra gestionar un poco de recursos, pero en el resto del país la titulación está prácticamente completamente detenida y eso está pasando a la Agencia Nacional de Tierras. Entonces, ¿qué pasa? La unidad de restitución puede hacer un muy buen trabajo, digamos, las metodologías, todo lo que ha hecho la unidad de restitución en estos años ha sido muy bueno, pero todo termina llegando otra vez a la autoridad de tierras y otra vez termina ese rezago tan grande. Y si uno mira las pretensiones de restitución étnica, en gran parte tienen que ver con la formalización de tierras. Entonces, ¿qué pasó? A diferencia de en campesinos, en donde sí se trató de unificar el proceso, en materia étnica está separado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que todos los procesos terminan llegando allá. Entonces hay una gran frustración, y de lo que conocemos, la Agencia Nacional de Tierras va a seguir con un presupuesto absolutamente limitado para formalización, y todos los procesos van a seguir andando, van a llegar a la etapa judicial, y en etapa judicial ante los jueces se van a enredar muchísimo más, porque como está separado, entonces digamos, son unos enredos muy tenaces frente a precios individuales, lo que estaba diciendo don Víctor, el enredo de sí, no, las diferentes interpretaciones, y eso genera muchísimos tiempos, y pensaría yo que ese es el principal cuello de botella, el no presupuesto para temas técnicos en la Agencia Nacional de Tierras. Y hacia futuro, yo creo que se vienen unos retos muy grandes, porque vienen una gran cantidad de políticas públicas, se viene la implementación del catastro multipropósito, y ahí se van a generar otra gran cantidad de discusiones, hasta dónde llegan los étnicos, hasta dónde llegan los campesinos, hasta dónde llegan los indígenas, los afro. Aparte de eso, vienen los planes de ordenamiento social y productivo de la propiedad rural, aparte de eso vienen los PEDET, y bueno, en la propuesta de gobierno que está hasta este momento, lo que se dice es que en las zonas donde se van a hacer planes de ordenamiento social y productivo de la propiedad y PEDET, se suspenden los procesos de restitución. Eso quiere decir que los PEDET, todo lo que se va a implementar con base en el acuerdo 1, va a estar por encima de la restitución. Eso va a generar un problema, y es que los procesos de restitución, tras de que ya venían bien despacio, se van a detener, y eso va a generar otro problema, y es que estamos jerarquizando las víctimas. Van a ser más importantes las víctimas de las FARC que las víctimas de otros actores armados de restitución. Entonces, creo que se viene un reto muy grande, que es generar los presupuestos necesarios para la Agencia Nacional de Tierras, que pueda cumplir todos estos fallos que vienen, y no generar una discriminación frente a los nuevos procesos que se vienen. Además, se deroga la ley 160 de 1994, y eso va a generar un vacío jurídico impresionante en materia de titulación de territorios étnicos. Entonces, si ya existen unas dudas de interpretación fuertísimas en los jueces de restitución en materia étnica, pues las dudas que se vienen son mucho mayores. Entonces, yo vería el contexto a cómo se viene de una mirada un poco pesimista.
Bien, Derly, ¿cuáles serían desde su lugar también las recomendaciones para lograr un ejercicio más expedito y el avance de este enfoque étnico en la ley de restitución de tierras en lo que nos queda?
Bueno, la verdad es que es una recomendación hacia nosotros mismos, ¿no? Pero pienso que tiene que ver con elementos que, yo reitero, no fueron contemplados en su momento en la formulación de la ley, y que la sola formulación de la ley, la sola expedición de la ley de víctimas generó una expectativa superior a lo que el Estado mismo estaba en capacidad, digamos, de resolver a través de esta ley. Entonces, si tú miras, por ejemplo, el decreto ley indígena, en su artículo tercero reconoce al territorio como sujeto de derechos. Y eso ya es palabra mayor dentro de un escenario en el que toda la vida se ha negado todo para los indígenas. En ese sentido, el reto nuestro sigue siendo trabajar de una manera, digamos, ejemplar desde el punto de vista del servidor público, y es con mucha convicción y mucho compromiso frente a lo que hacemos, de manera respetuosa frente a las comunidades. Aquí no estamos en un ejercicio en el que es la institucionalidad la que solamente toma la decisión. Los casos nuestros son llevados a la consulta y a la concertación con las comunidades. Ninguna comunidad en el país puede decir que la unidad de restitución llevó a un juez un caso en el que no se le preguntó, en el que la comunidad no estuvo de acuerdo para poder presentar ese caso. Esa concertación, esa consulta con las comunidades no está regulada en un tiempo. puede pasar un mes, pueden pasar dos meses, pueden ser tres reuniones, pueden ser un año conversando con una comunidad antes de que esto se surta. Entonces yo creo que a la institucionalidad le toca el reto, no solamente a la unidad en la que pudiéramos participar, y hemos participado en algunos casos, y es fortalecer a las y a las organizaciones de las comunidades étnicas para, digamos, la toma de decisiones. Hay organizaciones tan importantes como la que está aquí presente, tienen un reto importantísimo, y es que su participación desde la sociedad civil sea la de aportar en el fortalecimiento de esos procesos comunitarios orientados no solamente hacia la restitución, hacia otros temas, pero en el que no sea tan grande la brecha en algunos casos en comunidades que están divididas por terceros de distintas clases, de distintas naturalezas, que les influyen y les llevan a tomar, digamos, estos caminos distintos. Es una comunidad que, como efecto también de la guerra y como efecto de la participación de esos terceros también. Yo creo que hay un tema muy importante en el tema de fortalecimiento organizativo.
Bien, acá hay recomendaciones desde la institucionalidad para la misma institucionalidad, pero también para las organizaciones. Hay recomendaciones también para los ciudadanos, para que todos estemos atentos a esos cambios, esas transformaciones que se vienen y que, tal cual como lo señaló Edwin, ponen un contexto y un panorama preocupante en perspectiva de futuro. Juan Pablo Guerrero, del CINEP Programa por la Paz, sus recomendaciones para lograr la implementación efectiva en lo que queda de la ley de restitución de tierras del enfoque étnico.
Bueno, yo creo que un poco en la línea también de darle una sugerencia para nosotros también como organizaciones de la sociedad civil, y es continuar con ese acompañamiento a esos procesos de desterritorialización de comunidades empobrecidas, víctimas del conflicto, desarraigadas, en fin, con el último fin de generar, digamos, esa, o de posibilitar y construir conjuntamente con ellos esa construcción territorial, ¿no? Un segundo punto que yo creo importante es la posibilidad de generar espacios de diálogo y concertación territorial entre diferentes tipos de entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil a nivel local y regional. Me parece fundamental reconstruir ese puente que yo considero que está un poco fragmentado. Un tema crucial, quizás fundamental, es el tema de seguridad y protección para líderes reclamantes de tierra, la implementación de planes de protección colectiva, quizás un nuevo enfoque en lo que es la protección individual, que vaya más allá del chaleco, de la camioneta, del celular. En fin, un cuarto punto quizás es un mensaje no solamente a la unidad de restitución de tierras, sino a otras entidades públicas y especialmente a la rama judicial, y es la construcción y definición de previsiones jurídicas con respecto a ciertos temas o escenarios que complejizan la restitución de derechos territoriales, no solamente étnicos, sino también campesinos, como por ejemplo el tema de segundo ocupante o segundos ocupantes en territorios étnicos, que es una gran, digamos, es una gran pregunta que tienen muchos. Un quinto aspecto, quizás el tema relacionado con esa real articulación institucional, especialmente enfocada en temas de reparación colectiva, y que la reparación colectiva, digamos, sea una prioridad. Y por último, quizás una pregunta que todos nos planteamos, y es el gran temor, y es cómo realmente garantizar esa restitución real y material del territorio, más allá de acciones jurídicas, ¿no? Eso es.
Muy bien, a ustedes, a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en este rompecabezas. Juan Pablo Guerrero, investigador del CINEP Programa por la Paz, Derly Aldana, de la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras, Edwin Novoa, asesor en temas étnicos de conflicto armado y ambiente, y Yamile Salinas, quien estuvo con nosotros en un momento de rompecabezas a través de la línea telefónica, asesora e investigadora de INDEPAZ. A ustedes muchísimas gracias por ayudarnos a construir este rompecabezas, y a todos los oyentes que también aportaron sus fichas a través de los medios sociales. Los esperamos en una próxima emisión. Recuerden que estuvieron con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en la producción de Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
Rompecabezas, una producción del CINEP, Programa por la Paz, la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora Javeriana Estéreo 91.9.